El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo. Acá en Radio Universidad de Chile tenemos un programa muy entretenido para compartir con todos sus y todas y todes ustedes. Vamos a estar conversando con Camila Gutiérrez, guionista, escritora. Quizás ustedes la conocen por ser efectivamente la joven y alocada original, y recientemente sacó su tercera novela, Ni la música me consuela, y vamos a estar conversando con Camila al respecto. Y también, ya lo sabrán, el 1 de octubre se va a realizar la 10ª versión del homenaje 1000 guitarras para Víctor Jara, que coorganiza la Municipalidad de Recoleta, y vamos a estar con Pablo Tellier, director de la Corporación Cultural de Recoleta, junto a la cantautora Natalia Contese, que va a ser uno de los muchos talentos que van a estar presentes este 1 de octubre a las 19 horas ahí en la Plaza de la Paz en Recoleta, así que vamos a estar conversando con ella al respecto. Y partimos con una voz que nos encanta, una mujer que admiramos mucho, Basti Mitchell, con Individual Sociedad.
Me levanto yo temprano, cuando cantan ahí los gallos, oigo bio bio la radio, ya me estoy informando de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en la ciudad. Septiembre va a estallar, septiembre va a estallar. Luego tomo yo el metro, primer contacto en sociedad, pues me tengo que trasladar, pues me tengo que trasladar. Y me comienzo a acelerar, y me comienzo a acelerar. Primerita he de llegar, primerita he de llegar. Individual sociedad, individual sociedad. Todos se visten igual, cero la creatividad. Individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad. No he de tener depresión, pues vivo en comunidad, trasciendo lo material, cultivo lo espiritual, que no me quiero enfermar. Oye, hermano, la amistad, cultívala de verdad. Individual sociedad, individual sociedad. Yo te quiero liberar de tanta mediocridad. Individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad. Por eso vengo a cantar y lo hago a pata pela, pues me quiero conectar con la tierra que me da, aunque esté toda falta. Un terremoto ancestral va a venir todo a limpiar. Antinatura sociedad, antinatura sociedad. La pobreza espiritual recupera tu vitral. Individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad. Yo te quiero liberar de tanta mediocridad. Individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad, individual sociedad. Me entregaron una pala, me entregaron una pala, que la cuidara pa' mí, que la cuidara pa' mí, que nunca la abandonara, que nunca la abandonara, pa' que la tierra regara, pa' que la tierra regara, pa' que la tierra sembrara, pa' que la tierra sembrara, despacio. despacito, 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 despacito.
Y como ya anunciábamos en nuestro semáforo, le damos la bienvenida a la guionista y escritora Camila Gutiérrez, autora de varios libros, Joven y Alocada, el primero de ellos, No te amas, el segundo, y ahora yo tengo en mi mano su tercer libro, que ahí se los muestro, que se llama Ni la música me consuela. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, gracias por la invitación.
Bueno, siempre para mí muy, muy feliz de conversar contigo y contarles a nuestros auditores y auditoras respecto a este trabajo que, como yo contaba, es tu tercer trabajo y que también nos da cuenta de un proceso experiencial interesante, que es tu estadía en Nueva York cursando el magíster en escritura creativa, ¿no? Y por supuesto, en el libro no te enfocas tanto en la cosa académica, sino más bien en tus propios procesos personales. Cuéntanos por esta elección de continuar en el tono de la autoficción, que es algo que tú ya venías trabajando en tus trabajos anteriores.
Bueno, primero así como esta elección como de no ser tan como un libro de campus, ¿cachai? Era porque me parecía como infinitamente latero que fuera como un libro sobre como cómo escribir un libro y con los compañeros y hablando de literatura, quizá a alguien le podría salir muy bien, ¿cachai? Igual hay libros que funcionan así, no sé, pienso como cosas de Donoso, qué sé yo, pero sabía que yo no quería que ese fuera el camino, que de hecho quería como que en el fondo pudiera ser algo que quizás pudiera pasar en casi cualquier ciudad. Uh-huh. Al principio no quería dar muchas marcas como de qué ciudad era, solo que fuera una ciudad que se notara como que no era un pueblo, que era una ciudad como con digamos muchas cosas pasando. Ahora siento que estoy diciendo que los pueblos no pasan nada, pero digamos con demasiado estímulo como sonoro, no sé qué, ¿cachai? Como, y me interesaba también que pasara como por la casa, onda, como que fuera como un libro súper de casa, ¿cachai? Y en ese sentido, como que casi que era medio irrelevante la situación como de hoy está estudiando, o sea, era solo para enmarcar como por qué está ahí nomás, uh-huh. ¿Cachai? Este personaje. Y seguí en el asunto de la autoficción. Yo, a ver, voy a como tener una respuesta horrorosa y primero, y para tratar de cranear la nota no horrorosa. Traté, en un principio, empecé con otro libro, que se llama Ni la música me consuela también. Y aunque era un libro que tenía mucho que ver con cosas que yo, digamos, manejaba por mi experiencia como personal, que era un libro sobre el rapto evangélico, este fin del mundo, ¿cachai? Pensado por lo evangélico. Obviamente, como el rapto no ha pasado y todo eso, era una ficción, ¿cachai? Era una novela de ficción que protagonizaba por una niña y luego por un tipo y luego por... Eran muchas voces la novela, me puse muy ambiciosa y se me fue en collera, definitivamente. Entonces creo que volví quizás por falta de talento, fue horrible confesar, a la autoficción en parte. Y también porque algo me pasó con esa otra novela que me dejó interesar en un momento. Como uh-huh. Cuando sentís que estáis haciendo como un ejercicio de escritura, que quizás puede estar funcionando. Ya, cuando digo que se me fue en collera, un poco para hacerme la graciosa, un poco verdad, pero yo creo que de alguna forma también estaba funcionando, algunas cosas estaban funcionando, era como una novela que estuviera como difunta en términos de que estuviera pésima, pero sí estaba difunta en términos de que le faltaba como esa hueá de vida, ¿cachai? Como que diferencia como... No sé si sería un buen libro, un mal libro, pero un libro que a uno le puede resultar interesante escribir versus uno que uno se está lateando uno misma, ¿cachai? Entonces me... Como que esta historia del rap y todo eso, que igual no la descarto para más adelante, me dejó... Perdió vitalidad para mí. Uh-huh. Y me empezó a tomar mucho como lo que realmente como que me había interesado de lo que me había pasado allá, que era como una cuestión muy, digamos, común, pero para mí muy sorprendente, que había sido que me deprimí profundamente. Me deprimí profundamente en un contexto que era súper ideal. Uh-huh. Y me había deprimido la vida antes, pero nunca me había deprimido así. Entonces eso me quedó rondando harto tiempo, porque además me costó harto como que... O sea, bueno, soltó la cadena así, pero mal, y me costó harto tiempo como, entre que me deprimí y me enloquecí, me costó harto tiempo como volver, como digamos, a mi centro, si es que volví algún día. Entonces esa experiencia, nada, era como una hueá rara igual, porque era como, sentía como ya, a ver, esto es un poco como cuando te enamorás, es una experiencia que uno siente como demasiado radical y demasiado fundacional, pero a la vez le pasa como a demasiada gente. Entonces era como, ¿cómo mierda cuánto esta hueá? ¿Cachai? Uh-huh. Entonces sabía mucho que tenía mucho interés en contar como, que la sensación como, que era como el puntapié inicial para el libro era esa, pero ahí tenía como que enmarcar todo en una historia, ¿cachai? Que claro, podríamos llamarle autoficción, pero claro, tuve que empezar a enmarcar en una historia, porque no iba a decir, puta, sí me deprimí, sentí tal, no quería tampoco que fuera un libro de sensaciones, quería que fuera una novela.
Ahora, igual es interesante, porque lo que uno lee no necesariamente es, porque quizá la gente te escucha, Cami, y dice, oye, entonces es una novela de alguien que lo está pasando pésimo, y no necesariamente, porque es una novela sobre la amistad, me parece a mí, ¿no? Ahora, entre paréntesis, igual me encantaría leer tu versión de El Rapto, a ver, después de toda la serie Dejados Atrás, que uno como buena niñita evangélica leyó en su momento, y Frank Peretti, y toda esa novelística protestante que es bestseller en Estados Unidos, me encantaría leer tu versión de los últimos días, así que no lo abandones, Camila Gutiérrez, por favor.
No, paréntesis con eso, si no es una idea, que yo creo que es una idea que lo empecé a ejecutar mal de una forma muy ambiciosa, pero precisamente porque tenía de referente, y creo que tenía referente a Frank Peretti, que puta, para quienes nos escuchen no lo saben, son unos bestsellers gringos, pero que se tradujeron como al español, entonces también son bestsellers dentro del mundo evangélico, que como no es un mundo menor, realmente son muchas copias, o sea, millones y millones de copias.
Son muy entretenidos los libros, yo debo decir, son muy entretenidos.
El fin del mundo evangélico es una saga, y claro, la primera se llama Dejado Atrás, tiene esta película, y yo quería hacer una obra como Dejado Atrás, ¿cachai? Quería ser como una especie como de bestseller, pero como más fino, así como, ya, me puse también, ¿cachai? Como muy estúpida, igual era, ¿por qué no hacía un bestseller? Como, que me andaba creyendo que además, como... pero no lo tengo totalmente abandonado, solo creo que tengo que hacerlo como sin presión de nada, onda, como no firmar con una editorial con eso, llegar con el proyecto nomás, ¿cachai? Ya hecho, como eso, como que ahí me estaba imponiendo demasiadas cosas que nadie me había pedido igual.
Ahora, también yo creo que desde ahí, y aquí lo verás en terapia, qué sé yo, pero creo que una de las cosas que a uno le interesa de tu narrativa tiene que ver con tu voz. Que es algo que probablemente fue lo que te hizo conocida con Joven y Alocada, primero con la película, que estaba basada en un fotolog, por si la gente no lo sabe, ¿cierto? Que estaba basada en relatos contados en internet, de ahí la Marieli Rivas se asocia con la Camila, escriben el guión para eso, después colaboran para Princesita, que también está contada en primera persona, tanto la novela Joven y Alocada como No te ama, que son sus trabajos anteriores también, son primera persona, muy honesta, muy... de alguna manera muy desinhibida. A mí es una cosa que me da mucha envidia la manera en que tú cuentas, ¿no? Que es como, esto es, y soy yo, y ahí va. Pero acá tú te mueves y ya no es el tema con la sexualidad ni el tema con las relaciones de pareja. Aquí es un libro sobre amistad entre mujeres y los ires y venires, ¿no? Y cómo nos cuidamos y la sororidad, si lo queréis poner así.
Yo no lo había visto tanto como la sororidad. Para mí era como... y bueno, claro, lo que decís, como para mí el puntapié fue esta cuestión de la depresión, pero como lo quería marcar en una novela y no que fuera el centro, ¿cachai? Sí, pues no es una novela como que uno diga, oye, sí, este libro trata sobre la depresión, no, ¿cachai? Como, es verdad, es un libro que trata sobre la amistad y creo que sobre la superstición, como que son como los dos grandes como ejes, o como sobre otras formas de religiosidad. Y la cuestión de la amistad yo la había pensado más desde el lugar como... de los vínculos intensos de amistad que de repente sobre todo se dan cuando uno no está como en su zona como de confort. Esto va a sonar como de un horror espantoso porque la protagonista está en Nueva York, pues, la wea bacán, ¿cachai? Pero me refiero con zona de confort como no el espacio como que uno reconoce como familiar, que es la ciudad de uno, ¿cachai? Y todo eso. Y creo que ahí me pasó como que estando allá, ya me da risa porque llegué con esta weá como de, es que no me va a ser amiga de Chile, no, onda, como que tengo que conocer al resto del mundo, no sé qué, y la weá como, ¿cómo me va a ser amigo de Chile? No me va a comer a gente de Chile, ya, terminé amiga pura chilena, ¿cachai? Como que igual uno busca a los familiares, la weá, uh-huh. Pero los lazos se intensificaban brígidamente porque no teníamos otras personas, entonces llegaban a ser como de una dependencia así como pero radical, de que si no estaba como la amiga te sentía como terriblemente sola, y entonces va un poco de eso, como de esa intensidad de los lazos que se da en un lugar que no es como, como la zona de confort. Y también como los lazos de amistad pueden ser como problemáticos, como los lazos, digamos, amorosos románticos. Y creo que igual de alguna forma sí se cola la idea del rapto, se cola la idea del rapto. No quiero spoilear demasiado, pero en tanto que hay como un abandono impensado en el libro. Un abandono que la protagonista, o que el personaje que se identifica conmigo, que en realidad creo que no es la protagonista real, no se espera, uh-huh. ¿Cachai? Uh-huh.
Claro, hay una desaparición, diríamos.
Hay una desaparición, sí.
Ahora, Camila, también yo creo que está bueno hacer la advertencia, que no necesariamente lo digo desde un sentido negativo, ¿no? Para quienes te conocen por joven y alocada y también, bueno, probablemente quienes te siguen en tus redes sociales y en tu podcast, El Amor Según, obviamente han pasado años y obviamente tú has crecido y tu voz cambió. Ahí sigue manteniendo esta frescura, sigue manteniendo este como desparpajo que te caracteriza tu literatura, pero es evidente que estás leyendo otras cosas, que estás, bueno, que aprendiste otras cosas ahí, si finalmente estabas estudiando sobre literatura creativa. ¿Qué sientes tú que ha cambiado? Porque yo te puedo decir lo que veo yo, pero ¿qué sientes tú que ha cambiado?
Diría como quizá, es de específico para este libro, no me atrevería a decir, ¿cachai?, como las cosas que voy a hacer después, pero en específico para este libro yo creo que son dos cuestiones, una temática y otra en términos de lenguaje. Temáticamente, obviamente es evidente que me sigue interesando demasiado el tema de la religión, y probablemente nunca deje de ser así, ¿cachai? O sea, uno insiste con los temas que insiste y ya, ¿cachai? Pero sí... me pasó como que me interesó como en más dimensiones que solo la evangélica, lo que te decía recién, como el ámbito de las supersticiones. Uh-huh. O el ámbito como de la religiosidad, como en un millón de aspectos, ¿cachai? O sea, como, ya, está como la superstición en torno como un Buda en el libro, está como la cuestión de que se lee el oráculo del guerrero, está la Biblia también, está una cuestión como, claro, que tiene que ver con la portada, está como la cuestión como de hacerse como promesas, que sentís que son como inamovibles y si faltáis a ellas, estáis faltándole como a todo. Está como, ¿cachai? Como que hay una serie de cuestiones.
La idea de la cábala.
La idea como de la, claro, de la cábala, de la idea como también hay un momento en que un personaje le dice a otro como que para salvarse en esta vida hay que tener obsesiones positivas. Entonces como que este personaje empieza que las obsesiones positivas, la weá no sé qué. Entonces como que se empieza a construir como todo un universo de distintas como piecitas de supersticiones y de cosas que forman como una religión personal, creo que para cada uno de los personajes que están ahí. Entonces me interesaba como claro, esa cuestión de puta... En mi caso, como se ausenta como cierta forma de religiosidad, pero empiezan a aparecer otras, ¿cachai? Y creo que, bueno, también cuando yo empecé a escribir el libro, era súper el boom del, que ya como que ya explotó hace rato ya, como de este revival del horóscopo, ¿cachai? Uh-huh. Que, o sea, de la carta astral y todos sabiéndonos como nuestro ascendente, no sé qué, y era un poco jaja, pero también era como, bueno, una forma media como millennial de religiosidad, pues, ¿cachai? Entonces eso, como abrí un poco ahí como el campo, como no sé, temático, que ya como que empezó a trascender solo lo evangélico. En términos de lenguaje, me pasó que igual me había empezado a cansar un poco del, no sé, quizás el exceso como de slang y ¿cachai? De estar siempre como pensando torcer la palabra como de una manera demasiado como brutal. Quizás brutal no es la palabra porque suena como algo horroroso, pero de una manera como demasiado evidente.
Artificiosa, quizás.
¿Ah?
Artificiosa. Cuando ya claro, no sale natural, termina siendo artificiosa.
Y creo que lo empecé a bajar un poco en la segunda novela, No te ama, y en esta dije, puta, quiero como que la construcción del lenguaje, quiero que sea especial, pero no quiero que pase como por, ¿cachai? Como con que sea demasiado como evidente, tanto que si alguien... esta hueá que no pienso de repente cuando leo a un autor o a otro, como que decís, como me pasa cuando leo a la Leila Guerriero, esta escritora argentina periodista, que ¿cuál? No es que ella tenga torcedura de palabras así, pero palpico, pero sí tiene como un tono tan de ella, que si escribí un poco como ella, es que está diciendo ella, ¿cachai? Como que no, hay gente que es como más transparente, como en claro. Su tono, tenga su tono. Ya, yo quería llegar a una cosita un poco más transparente ahora, como, ok, me imagino que sigo pareciendo yo, pero que no fuera como oye, esta weona, así como que fuera como tan, como claro, si trato de escribir como ella, soy ella, y también de no cansarse de una nomás también, uh-huh. Pues, como que quería así, como que pasara como de alguna forma más desapercibida, porque lo que estaba escribiendo, si es que... Esto todo en términos como de ideales, ¿cachai? No sí. Digo que vaya loco. ¿Por qué si esta weá como que resultaba seductora en términos de lenguaje? Como que no tuviera la manera al tiro de saber, ah, es por esto, ¿cachai? Como que fuera una construcción un poco más sutil. Espero haberlo logrado y sí, pues eso quería. Y sí, puede que después también de esta weá, ¿cachai?
Ahora, lo que a uno le pasa es como yo reconozco la misma voz, además que yo leí los tres libros seguidos, pero tú vas viendo como la sofisticación de la voz, probablemente eso es lo que me pasa, ¿no? Sigue habiendo un juego muy interesante con el lenguaje, pero yo creo que Joven Alocada es harto más adolescente, porque también tú eras mucho más joven y estabas refiriendo a un periodo mucho más adolescente, entonces se nota el ejercicio de la escritura y también mayor reflexión respecto a cómo estás contando lo que estás contando y cómo se relaciona una cosa con la otra. Y me parece que eso es muy interesante, es muy interesante ver también la transformación. Así que ya lo saben, ni la música me consuela, ahí con el oráculo del guerrero en la portada de Camila Gutiérrez, ya está en librerías, ustedes además lo pueden conseguir, está publicado por Plaza Ginés, distribuido por Penguin Random House, así que está por todas partes. Camila, como siempre, un placer conversar contigo, muchas gracias.
¿Una última cosa?
Por supuesto.
Ya, no, que pensaba que algo también súper importante del libro, pensando en el título, igual, es, hay un epígrafe que es de Julieta Venegas, que dice, ¿cómo resisto esta belleza? Y creo que algo, claro, central también, aparte como la superstición, la amistad, tiene que ver esto de cómo lidiar con algo que siempre deseaste. Y cuando aparece uno dice, concha tu madre, llegó y... no lo estoy sabiendo abordar y te sentís como me dan falta, y que creo que es precisamente lo que va a la canción de Julieta, que puta, como que decir la canción se llama otra cosa y es en apariencia una canción muy feliz, y está en este momento que parte como una nueva vida amorosa, ¿cachai? Que es algo que va mucho de mi libro también, no es que sea una nueva vida amorosa, pero es una nueva vida. Y Julieta Venegas dice, claro, ¿cómo resisto esta belleza? Y siento que es que uno dice como, oh, bueno, la frase como linda, y de repente sí, bueno, tiene el verbo resistir, ¿cachai? Que es un verbo como que no está asociado como algo positivo necesariamente, entonces como que se está como resguardando ese nivel de felicidad, ¿cachai? Como concha tu madre, onda, es un huracán la wea igual. Uh-huh. Entonces creo que también es un libro que puede interesar a la gente que puta, que le pasa algo bueno y después dice, concha tu madre, me voy a morir, me pasó esta wea, como, bueno, onda, ¿qué va a pasar? Me muero, pues, ¿cachai? Como eso. Eso nada más.
No, además la concreción del deseo, siempre es muy complicado, porque mientras uno está deseando, ¡ay, qué fantástico sería que pasara eso!, ¿no? Y cuando finalmente pasa, es como ya, pues, y ahora te quiero ver.
Bueno, claro.
El Ahora Te Quiero Ver de Camila Gutiérrez está aquí, pues en La Música Me Consuela, así que lo pueden conseguir. Camila, muchas gracias. Nosotros vamos.
Gracias, te pasaste.
Vamos a la pausa y ya regresamos.
vida va girando. Gira como el mar, gira como el mar, gira como el mar y no termina de empeñarnos.
Del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un peyón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. de su papi. Luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Fuma pitillos en Austin Mini, juega con bombas y con política, asesina a generales y es un gánster de la sedición. Y las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol.
Y ya se los hemos estado anunciando, porque además Radio Universidad de Chile es el colaborador de esta décima versión de Mil Guitarras para Víctor Jara, actividad que se va a realizar el próximo 1 de octubre y que tiene varias novedades, un repertorio más largo, además un montón de canciones de este gran artista nacional. Y para tener más información al respecto, estamos con el director de la Corporación Cultural de Recoleta, Pablo Teillier. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Bien, ¿y tú? Un saludo para las dos, ¿cómo están? Un saludo también a toda la gente que nos está escuchando por las frecuencias de la Radio Universidad de Chile. Y a ti, como te dije recién, fuera del micrófono, feliz día atrasado al trabajador radial, la trabajadora radial, se lo merecen. Ya no tenemos el día de descanso que se tenía antes. En el gobierno de Lagos fue que se quitó ese derecho que los trabajadores de los radiales habían obtenido, pero bueno, venga el reconocimiento a la gente de radio, sobre todo a la gente informada, comprometida con la información veraz. Así que un saludo para las dos y feliz día nuevamente, el Día de la Trabajadora y el Trabajador Radial.
Sí, bueno, tuvimos hace el 21 nuestra celebración acá en Radio Universidad de Chile. Trabajamos igual, pero tuvimos nuestra celebración porque, por supuesto, además la bienvenida a la primavera y todo eso. Bueno, yo les contaba que esta nueva edición, esta décima edición de Mil Guitarras para Víctor Jara tiene además una serie de colaboradores. Este año van a haber varios artistas, creadores y creadoras nacionales participando de este evento, entre ellas nuestra invitada también, Natalia Contese. Natalia, ¿cómo estás? Qué gusto verte.
Hola, Antonella, gusto verte también, muy bien, aquí presente para esta jornada.
Me parece muy bien, además a ir adelantando ahí para que la gente se prepare para este sábado 1 de octubre para estas Mil Guitarras. Quizás sería bueno partir, si te parece, Pablo, contando la historia de este evento y de dónde viene la idea de poder organizar este concierto, que al mismo tiempo rinde homenaje, pero yo creo que también demuestra la actualidad del arte de Víctor Jara, ¿no?
Bueno, es una historia bastante rica en el sentido de que es diversa y que es ciudadana, ¿ya? Esto, y eso también nos da una misión, de tratar de no institucionalizar un homenaje a este gran dramaturgo, cantante, actor que es Víctor Jara, que parte como un homenaje autoconvocado, espontáneo en la Plaza La Paz, sin mayor infraestructura, con voces y guitarras de la ciudadanía, como lo dije. De hecho, desde ahí sale después un colectivo que se llama Los Cantores que Reflexionan, que aún existe y que lamentablemente este año no pueden participar con nosotros porque tienen una actividad propia, pero siguen las buenas relaciones. Son 10 años en donde han pasado más de 50 artistas por el escenario, en donde han habido más de 50.000 espectadores, en donde han habido muchos guitarristas, miles de guitarristas, y en donde se han homenajeado varios discos, los discos más emblemáticos de Víctor Jara, y en donde han habido distintas puestas en escena y en donde han pasado también distintas direcciones de la corporación. Y eso es importante recalcarlo, ¿no? Que uno, estando en el equipo directivo de la Corporación Cultural, no es alguien que uno sea, no es un homenaje del cual uno se puede apropiar. Y eso es lo bonito, ¿no? Es como la memoria misma de Víctor Jara. ¿Quién puede apropiarse? Ninguna institución puede apropiarse, institucionalizar o poner en una jaula de oro la memoria y el legado de un artista tan importante y tan grande como Víctor Jara. Así que es un desafío, Es un desafío mantener los equilibrios en este homenaje tan bonito donde ha pasado tanta gente y donde uno ve tanto entusiasmo. Ya hemos estado en los ensayos los días sábados y uno va viendo ya caras conocidas y este gran compromiso, este gran amor que genera la obra de Víctor y Víctor mismo. Así que son 10 años en donde además hay que recalcar que por el COVID no se detuvo. Uh-huh. La misma Natalia nos puede contar que ella también participó en los años de esta telematía, no sé cómo llamarlo, de telemáticos. Se hizo un trabajo que tiene más de 60.000 visitas y va creciendo, en donde se tuvieron que hacer cancioneros que son telemáticos, que son por video, donde se buscaron soluciones, y este año ya es, después de 10 años, un reencuentro allí en la Plaza de la Paz, así que estamos súper entusiasmadas para ver qué es lo que pasa este año. Yo estoy así como cuando uno celebra una fiesta, organiza una fiesta y no sabe si van a llegar o no los invitados, las invitadas, así que es una gran historia y una gran responsabilidad.
Claro que sí, bueno, hay un montón de invitadas muy importantes para esta fiesta, que además de los guitarristas organizados, ahí va a incorporar este año a los coros ciudadanos, a cargo de los hermanos Ibarra Roa, y a una larga lista de cantautores y artistas como Carmen Lienqueo, Pedro Fonsea, Magdalena Matei, Francisca Gavilán, Pancho Sasso, Pancho Villa, Tata Barahona, Ismael Odó, la Orquesta Infantil y Juvenil Cultura Recoleta, Francisco Carvajal, Francesca Ancarola, Abel y Camilo Sicabo, Rosario Mena, Daniela Millaleo y, por supuesto, Natalia Contese, que nuevamente es parte de este evento. ¿Por qué para ti, Natalia, es importante ser parte de este encuentro?
Yo creo que esa pregunta tiene muchas respuestas, porque este encuentro significa, yo creo, muchas cosas diversas. Me parece que, a partir también de las palabras de Pablo, nos trae preguntas que hoy día son muy importantes, como cómo se forja también lo comunitario y cómo se puede sostener algo comunitario. Yo creo que qué es lo comunitario hoy día también es una pregunta difícil. Y yo creo que este calendario que nos vuelve a encontrar con esto comunitario que son las guitarras del pueblo, que son ahora los coros ciudadanos, es decir, las generaciones que también levantan la voz de manera común, los músicos, las cantautoras, las voluntades de la municipalidad, que como dice Pablo también va cambiando, pero se sostiene como una política, como digamos, como un imperativo, por decir, ético desde su gestión, lo que me parece hermoso. Entonces yo creo que es todo eso siempre viene como también a anunciar la primavera, porque en esta fecha en la cual nace Víctor también, es una fecha muy especial, es una fecha de mucha revitalización de muchas cosas, de ebullición también de muchas cosas. Entonces yo siento que para mí este encuentro como viene como a revitalizar y hacer las utopías también. Uh-huh. Yo siento que en volver a tomar este repertorio una y otra vez a través de todos los años que obviamente se van escogiendo discos y nos pone como de nuevo en la atención comunitaria de ese repertorio, de cuáles eran los valores de Víctor, de como, no sé, yo siento que como hay muchas causas que se abren, que abren surcos, como hubiera dicho también Víctor, en esta gran jornada, que yo creo que es un encuentro en donde también aunque puede sonar el amor, por decirlo, y todo usted nos reverbera estas grabaciones en donde Víctor habla, ¿no? Justamente del amor, como que lo pone en el centro, como un espacio vital, como de vida y de continuidad. Entonces yo creo que es una voz que viene a través de digamos, como de todo este movimiento comunitario que nos encuentra en una misma fuente y que sea en el espacio donde es también, yo creo que es súper potente, ¿no? Como descolonizarse también, la relación que tenemos con los muertos, es una forma de descolonizarnos hoy súper importante y como estar ahí, yo he estado, como decía Pablo, en línea por Zoom y también ahí afuera, y sentir que, o sea, hay mucha gente presente, ¿no?, de carne y hueso, pero desde mi espíritu de cantora, también mi dirección del canto va a todos esos presentes muertos. Uh-huh. Yo creo que eso también es algo muy, muy potente, que hoy día también nos revitaliza nuestro oficio y nuestra relación con ese mundo invisible que es vital también.
Uh-huh. Escuchábamos a Natalia Contese, una de las cantoras que va a estar este primero de octubre en esta celebración de los 10 años de Mil Guitarras para Víctor Jara. Yo estoy viendo la nota que hicimos acá en nuestro diario electrónico, porque Radio Universidad de Chile es colaborador de este evento, Pablo, y aquí tengo la lista de canciones que van a estar, y me pasa lo siguiente, y yo creo que le debe pasar a mucha gente que vea la lista y que diga, ¡oh, ahí está una de mis canciones favoritas! ¡Ah, pero esta que me gusta tanto tampoco está! Entonces, Pablo, ¿cómo se hace la selección de este repertorio?
Se hace, bueno, se hace en conjunto con el equipo que está trabajando. Está Francisco Villa también, que está con los coros ciudadanos, ¿ya? Que se nos fue nombrarlo. Y también haciendo como una recopilación de todos los años, ¿no? Y es difícil, como tú dices, es muy, muy difícil porque, como digo, cuando una obra es tan rotunda, cuando una obra artística es tan rotunda, ¿qué dejar afuera, entre comillas, o qué incluir? Es una cuestión de curatoría que es muy difícil. Pero bueno, en eso estamos, y este año también una novedad es que los tonos también están siendo modificados, porque la compañera Pascual y la Vaca insistió mucho en años anteriores. Nosotros estábamos haciendo como un trabajo arqueológico, como a la pata, es decir, si no sé, pues está en mi demora el trabajo, lo vamos a hacer en ese tono. Pero llegamos al acuerdo para que las compañeras del canto pudiesen también tener más facilidad, y también la gente del coro, ¿no? Así claro. Que estamos en eso, y no sé, pero volviendo a tu pregunta, es muy difícil la curatoría de este evento. Es súper difícil porque, como te digo, la obra de Víctor es rotunda, es muy especial, pero tratamos de dejar adentro, por eso que son 21 canciones. Son 21 canciones, uno dice, y todos decían, oye, pero va a durar 2 horas. Y yo le digo a la gente, al equipo técnico, al equipo de los músicos también de la banda de apoyo, les cuento la experiencia que años anteriores, cuando yo fui como espectador de este homenaje, el público se queda después. Sale la esquena, los charangos, la guitarra, y la gente sigue cantando y pueden estar hasta las 12, 1 de la mañana ahí, en este homenaje, en este acto de amor. Así que 21 canciones no es muy poco, pero tampoco es tanto, dada la envergadura y lo rotundo, el carácter rotundo que tiene la obra de Víctor.
Claro que sí, además, bueno, no, seguramente, y lo pensamos hace poquito cuando se cumplieron 49 años de su brutal asesinato, es como, ¿qué hubiera dicho Víctor? ¿Qué estaría haciendo ahora, no? Si todavía estuviera con nosotros. Pero sí, en su corta vida desarrolló un tremendo cancionero muy diverso, además muy curioso, desde la búsqueda de raíz hasta la búsqueda sonora del rock con los Blobs. O sea, hay un largo recorrido muy interesante. Para poder ahí curiosear y traer adelante, ¿no? Y para cerrar, quería preguntarle a Natalia también por el contexto, porque, claro, el 2019 en las movilizaciones la música de Víctor adquirió una presencia muy potente y también una contingencia. ¿Cierto? El derecho a vivir en paz se transformó en un himno que fue cantado y cantado y cantado y que sigue siendo cantado. ¿Qué sientes tú que requerimos hoy día aprender del arte y de las letras de Víctor Jara?
A ver, eso es una pregunta también tan amplia. Yo siento, con estos grandes escultores como Víctor, como Violeta también, me gusta pensar que el arte en sí mismo es como un soporte, y la canción, en este caso, como un soporte como profético. Como que siento que en el canto hay un refrán que dice que cuando uno canta, digamos, como lo divino te escucha, o sea, cuando uno reza, lo divino te escucha, y cuando uno canta, te escucha el doble, por ejemplo. Entonces yo siento que en la fuerza del canto también hay como una fuerza como de decreto, y pueden pasar como muchos, de repente, años e incluso siglos, y hay ciertos como exponentes de la música que fueron muy lúcidos y que pudieron mirar mucho más allá, lo profundo de la sociedad, de la realidad, y traernos estas canciones que son sumamente vigentes. Yo, cuando me preguntas eso también no me deja, me da también una nostalgia, ¿no? como la canción, por ejemplo, del Derecho de Vivir en Paz, y muchas otras canciones también de Violeta durante el estallido social comenzaron, digamos, a fortalecerse y como a reaparecer con fuerza de manera así masiva y popular, y que eso también nos traía, y de pronto estábamos como muy cerca quizás de que esas utopías en el fondo pudiesen pasar a ser hoy día realmente realidades. Ahora yo creo que hay que seguir con la fuerza de esa poética política, en donde el arte y la política se unen también en un espacio, y no soltarlo, porque los procesos son largos, ya sabemos ya cómo es la historia, y yo creo que hay que seguir levantando esas voces, porque bueno, porque también se siembra y se cosecha cada vez que las mil guitarras para Víctor vuelven a levantarse como jornada, digamos, de música, de arte y de política también.
Por supuesto, y además hace sentirse acompañado, ¿no? Seguramente hay muchos, sí, y muchas, me identifico también con ese sentir de que decir, quedamos medio machucados después del 4 de septiembre, no ha estado difícil, hay como recuperar la esperanza, y bueno, este es un súper buen lugar de recuperar la esperanza, saber que uno no está solo en esos ideales, en esas esperanzas, en esa mirada respecto a la sociedad que queremos construir, así que la invitación está hecha, 1 de octubre a las 19 horas en la Plaza La Paz de Recoleta. Van a estar, por supuesto, este tremendo grupo de guitarristas, los coros ciudadanos a cargo de los hermanos Ibarra Roy y el trovador Francisco Villa. Va a estar una larga lista de creadores y creadoras: Carmen Lienqueo, Pedro Fonsea, Magdalena Matei, Francisca Gavilán, Pancho Sasso, Pancho Villa, Tata Barahona, Ismael Odor, que está Infantil y Juvenil Cultura de Recoleta, Francisco Carvajal, Francesca Ancarola, Abelico, Camilo Sicabo, Rosario Mena, Daniela Millaleo, y nuestra invitada Natalia Contese, a quien le agradecemos este tiempo, y también a Pablo Telier, quien es el director de la Corporación Cultural de Recoleta. Muchas gracias a ambos por este tiempo con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ti.
Muchas gracias.
Que estén gracias.
Bien. Un abrazo para los dos. Y nos vemos el 1 de octubre. Nosotros despedimos el programa de hoy dejándoles invitadas, por supuesto, para que mañana a las 10 nos conectemos nuevamente con este semáforo. Nos vemos entonces.
Pretenden comprarnos, ya nos calcularon precio, ya nos dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, no has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Ellos están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. No. lleno de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues el poder, no le entregues el poder. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es. Oh, su sonrisa es mentira, el infierno en su mirada es.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.